y bienvenidos. Ponte serio una vez.
Ya. Esto es un tema serio. Esto sí es un tema serio.
Serio, por favor.
Y sí, bienvenidos a un episodio más de su podcast de confianza, El Atole. Yo soy Lucy Bravo. Ya escucharon a Juan Pablo Delgado y a Leo Arriaga.
¿Cómo estás, Lucy?
Pues un poco preocupada porque pues están resonando los tambores de guerra al norte. No sé si los han escuchado, pero pues al parecer...
¿Al norte, al sur, al este, sí, y al oeste de la República?
Cual, de todo cual. El mundo, güey. Ya también te vas a todos lados ya... Puro conflicto y todo.
Pero pues al parecer, muchachos, estamos quizás en el ocaso de nuestra bonita independencia y soberanía. Estamos a nada de ser invadidos por los gringos. Sí, así como lo escucharon. Pero antes, si quieren, veamos esto.
Me levanto un baño y luego me pongo a forjar. Veneno da para arriba de muy buena calidad.
Los buenas, buenas, mis atolinos. Hoy iniciamos la semana bien belicosos y no precisamente por haber escuchado corridos tumbados. Mm-mm, no, nada de eso.
Los paquetes van, no hay pendiente, no puedo fallar. Siempre estoy listo para cruzar. Polvo, ruedas y también cristal.
Y es que seguro se enteraron que la semana pasada un montón de políticos gringos le tiraron con todo a mi México mágico.
¿En sus marcas?
¡Vaya!
¿Listos?
Hasta parecíamos peor que piñatas.
¡Fuera!
Y es que estos changos del Partido Republicano dijeron que no somos un buen socio comercial.
Ay, cállate, anoche no decías lo mismo.
Ya ven que siempre cambian de opinión ahí nomás cuando les conviene, ¿verdad?
A mí aprovechame cuando me traes de tu pendeja, porque cuando se me pase, no va a haber santo que te haga el milagro.
Que es que nos van a mandar al US Army, incluso que nos enjaretarían un equipo de élite de fuerzas especiales del ejército que para recuperar nuestra soberanía, algo así tan fácil como levantar el teléfono y hablarle a Claudia Sheinbaum o a quien quede de presidente. Al menos eso dijo el Vive Mamasguami.
Es tarde, Woody. Ese tonto boss yogur like no hará nada por ti.
perdón. El aspirante presidencial del Partido Republicano, Vivek Ramaswamy. Que para el pinche caso es lo mismo, ¿no?
Su nombre no importa. Lo que importa es que este muchacho ha desarrollado completamente la integridad del ego con límites perfectamente bien definidos.
Nada más hipócrita de su parte cuando ellos son los que mandan miles y miles de armas todos los años para equipar a nuestras grandiosas fuerzas del crimen organizado.
¿Somos los malos?
Y no solo eso, porque... Que si de chingar quedito se trata, pues ahí les recuerdo que los Estados Unidos son el principal consumidor de drogas en todo el maldito mundo.
Son tan suavecitos que se deshacen en mi boca. Y lo mejor de todo es que tengo para escoger. Y escojo el que más me gusta. Pero la verdad, me gustan todos.
Entonces, mejor que no nos vengan con sus ramas guachadas, ¿verdad?
Tontería estás hablando, chol. No seas así. Mira tu boca.
Pero no se me emocionen, mis atolinos. Y antes de que vayan a prenderse un porrito en ejercicio de su libre derecho al desarrollo de la personalidad, mejor vámonos con los analistas del atole para ver si todo esto no es solo propaganda republicana. Rumbo a las elecciones de los Estados Unidos.
Si son tan patéticos para votar, ¡voten por mí!
Chico, duro con los nerds. Y más aún con los ineptos.
¿Tienen la liga de... ¿De dónde estamos ahorita en vivo?
No estamos en vivo.
Ah. Oh, hombre, ya no nos alcanza para estar en vivo. Ya no llegó el presupuesto, cabrón.
Ya no llegó. Y estamos de vuelta, ya escucharon parte de pues este bonito panorama, ¿no? Que tenemos a nuestro alrededor. Por un lado, nuestra frontera sur pues hecha a pedazos, está completamente, pues creo yo, incluso colapsado el estado, no hay otra manera de calificar lo que vimos la semana pasada. Y en la frontera norte, pues ¿por qué no? Yo creo que se están alineando los tanques de guerra de los republicanos. Entonces, pues qué padre, ¿no? What a time to be alive.
Es que además hay que contar en esta tormenta perfecta todos y absolutamente todos y cada uno de los elementos que han hecho que hoy el país esté en llamas, esté rojo. Primero, por un lado, a ver, nuestros hermanos migrantes. Ya platicamos de todo lo que sucede con los hermanos migrantes, todo lo que, pues la crisis que ha ocasionado, una crisis que muchos no lo quieren ver como tal, pero es una crisis humanitaria. Y después, el crimen organizado. Las rutas que usa el crimen organizado son casualmente también las rutas por las que pasan muchos migrantes, porque claro, todos quieren llegar hacia allá arriba. O sea, al final es lo mismo. Y luego cuando llegan allá arriba se topan con el gobierno de Estados Unidos, que hoy y con miras a 2024, pues están más intensos que nunca, ¿no?
Yo, antes de continuar, compañeros, yo solamente quiero hacer un apunte. Estamos en octubre ya, no sé a qué horas llegamos, mes de octubre, pero un atole bastante sangriento para... digno solamente de octubre, que es el mes de Halloween.
Sí.
Del mes, el mes del horror. El mes del terror.
Y viene el Día de Muertos también.
Sí.
Que en México se celebra todos los días.
Ahora, a mí lo que me llama la atención, creo que estamos planteando diversos temas. Si hay una cuestión de inseguridad y de violencia, que yo creo que cada día sí está peor, cada día es más cruenta y demás. Pero lo que comentaba Lucy Bravo, yo no sé qué va a pasar, porque los pinches republicanos, el Partido Republicano y sus precandidatos están completamente orates. Todos y cada uno prácticamente están diciendo, en caso de ganar la presidencia en el 2024, en noviembre, voy a invadir a México, cabrón. Les voy a lanzar misiles. Y aquí como que tomamos todas esas declaraciones como politiquería, ocurrencias y demás. Yo la verdad los veo bastante convencidos a estos gringos de sí iniciar algún tipo de operación militar contra México, su aliado comercial número uno, vecino, histórico, etcétera y demás. Yo no sé qué tan grave lo vean ustedes, compañeros.
A ver, yo sí lo veo gravísimo porque, a ver, no es normal que los principales contendientes hacia la Casa Blanca de tu principal aliado estén con ese nivel de retórica, sobre todo cuando se supone que pues, somos peace and love, ¿no? Y todo está muy bien y somos los three amigos y todo muy bien. La realidad es que no es normal. Entonces, aquellos que lo quieren minimizar, pues bueno, número uno, les tengo noticias. Lo mismo ocurrió con Donald Trump y sí vimos consecuencias reales a ese discurso político. Ahora, que a nosotros nos haya ido... pues quizás un poco mejor, pues está bien, pero pregúntenle a los chinos y a todos los que les impusieron los aranceles y demás. Pero una cosa es Donald Trump y esta caja de Pandora que él abrió, porque él fue el que, ¿no? Los bad hombres en México is not sending their best. Y, bueno,
sí, que somos violadores y criminales.
Todo. Una cosa es lo que él hizo, que ahí sí creo que cae en el rango de esta propaganda política, y otra cosa es lo que realmente están haciendo estos desquiciados, que sí sabemos ahorita está como en esta etapa preliminar de la contienda electoral en Estados Unidos, que pues se caracteriza precisamente por ser pues lo más estridente posible, lo más beligerante, etcétera, pero aún así no es normal. O sea, no podemos ya normalizar este nivel en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, este nivel de retórica, de insultos, de amenazas.
De desconfianza, etcétera. Porque...
que va escalando además.
Sí, exacto.
O sea, va escalando, va subiendo de nivel. Tú lo comparas con lo que sucedía hace 6 años, 10, no es lo mismo.
Porque la realidad es que, a ver, si algo nos ha enseñado la política estadounidense es que las palabras sí tienen peso y resuenan en un grupo del electorado. Entonces, si bien DeSantis o Ramaswamy, como se llame, sí,
Ramaswamy,
tienen muy pocas probabilidades de llegar a la Casa Blanca, probablemente en una de esas el mundo enloquece y lo hagan, ¿no? Porque, a ver, bueno, ya llegó Donald Trump, todo puede pasar. Entonces, hay un sector del electorado que realmente, o sea, va a estar esperando el momento en el que estos señores manden drones a bombardear a los cárteles mexicanos.
Al Triángulo Dorado, a Guerrero.
Claro que las palabras tienen peso y resuenan en un grupo. ¿Y entonces qué va a pasar? Bueno, si no ocurre... claramente puede pasar absolutamente todo. Puede tener consecuencias reales para los mexicanos que viven en Estados Unidos, para los mexicanos que viven en la frontera y que cruzan todos los días a trabajar. A ver, todo... Por eso es tan preocupante que nuestros políticos... en ambos lados de la frontera, tomen a la ligera, ¿no? o se tomen tan a la ligera lo que está pasando en materia electoral y que solo lo achaquen a una contienda electoral. O sea, ya quisiera ver lo que ocurriría en Estados Unidos si alguien aquí, un precandidato presidencial, un coordinador de las defensas, dijera algo remotamente escandaloso que amenazara la soberanía de Estados Unidos. Bueno, en ese momento sí, todos se levantan en armas.
Yo creo que Estados Unidos, aquí entra perfectamente este dicho de ya le están llenando el buche de piedritas. Porque primero es, y el mensaje siempre ha sido muy claro, controla tu desmadre y no dejes que nos afecte a nosotros, güey. Porque además lo que le afecta a México le afecta indirectamente a Estados Unidos, principal socio comercial, güey. O sea, no es cualquier cosa.
De acuerdo.
El problema es que en los últimos 5 años no se ha controlado el desmadre, ha ido escalando. Y Estados Unidos ya pasó de tener una retórica de los tres amigos, de todos muy bonito, todo está muy bien, Ken Salazar comiendo taquitos, qué bonito, a decir, a ver, güey.
Este Ken Salazar es el embajador para quien no lo conozca.
Exactamente,
¿no?
Ken Lee. Ken Lee, es increíble. Siempre trae un sombrero para que lo ubiquen, como tipo tejano. A ver, y entonces esta onda de llenar el buche de piedritas ya va a pasar de las palabras a las acciones y además le sirve como moneda de cambio para muchos candidatos que vienen para el próximo año en Estados Unidos para decir, güey, perfecto. O sea, hablando de crisis de fentanilo, hablando de pues todo el trasiego de drogas que llega impresionantemente a Estados Unidos y de la crisis de drogas que tienen, güey. O sea, allá estamos viendo no solo el drama migrante, sino también en las calles está el drama de los zombies por el fentanilo.
Correcto.
Y ya no solo se ve en Filadelfia como era antes, ¿no? En alguna zona de Filadelfia, güey, se ve en absolutamente todos lados. Y la verdad es que Estados Unidos ahora sí ya está poniendo un hasta aquí, ya te está diciendo, a ver, güey, si de verdad tú no puedes controlar esto, voy a hacerlo yo, porque Estados Unidos siempre ha jugado a ser la policía del mundo, güey.
A ver, pero yo sí quiero plantear algo, porque ustedes saben que como buen regiomontano, yo tengo ciertas filias.
Sí, puta.
Hacia los gringos.
A las mujeres.
Al alcohol. Bueno, no, los a ver. Primas. Lo que los gringos están diciendo, que no me parece descabellado, es, a ver, señores, una cosa es que consumamos drogas y nos encanten a los gringos. El problema es el fentanilo que acabas de mencionar. Uh-huh. Porque el fentanilo actualmente está matando entre 150 y 200 personas por día.
Pero acá no se produce.
Bueno, eso es otro chino. Tema. La cuestión es que ese número de muertes es más que accidentes de tráfico, más que muertes por armas, más que por suicidios, más crisis, que caídas en la regadera, lo que se te antoje. Es una cifra verdaderamente escandalosa. ¿Por qué?
Porque Lucy un día se cayó en la regadera, güey. Casi se muere, es real, historia real, por eso la
no sabía ahorita. Esa historia, Lucio, ahorita sí, no las platicas.
Sí, andaba bien fentanilosa, pero es otra cosa.
Entonces yo sí veo el punto de los gringos en ese sentido diciendo, a ver, una cosa es que nos manden cocaína, marihuana y que nos pongamos bien pachecos, claro, y todo el mundo a todo dar y pasándola bien en Miami o en Los Ángeles. Chingón, güey. Pero lo que nos están mandando en la forma de fentanilo es prácticamente un veneno, cabrón.
Sí, güey, muerte.
Un arma biológica incluso, sí, chingado. Sí, 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 sí. Y eso no se vale, cabrón. Una cosa es una cosa, el business as usual, cabrón. Mándame aquello y lo otro y total nos hacemos güeyes y ahí perseguimos capos y ustedes también, etcétera. Sí, sí, sí. El fentanilo es una cosa seria, grave y seria, cabrón.
Totalmente de acuerdo.
Gruesa, chingada.
Y además, y la violencia, güey, de la manera en que ha escalado por el fentanilo justamente, por el control de...
Y ahorita lo decías con tono imitando a un personaje de la política que vive en un palacio. Ajá. Pero el problema es ese, que los gringos nos dicen, hagan algo para controlar, dejen tú las drogas, claro, el chingado fentanilo. Y acá es, no, aquí no es eso.
Sí, es de China.
Ahora, también hay que decir que esto, claro que responde a una estrategia política muy hábil y muy astuta de los republicanos, porque un amplio porcentaje de los usuarios de fentanilo y de drogas en Estados Unidos son hombres blancos de sectores rurales que son bases fuertes precisamente del Partido Republicano. Y entonces, ¿qué es más fácil? El atacar o de alguna manera pintar como pues el malo del cuento a tus propios electores o decir no, es que ellos son las pobres víctimas que fueron corrompidos por estos malos extranjeros, que estos bad hombres que llegaron y...
Que de entrada además son ultranacionalistas. Entonces,
o sea, les estamos matando al electorado.
Tú le dices mexicans y es como...
Sí. Claro. Entonces, a ver, no es ningún... O sea, no se necesita ser un genio para entender por qué es mucho más fácil simplemente señalar a un enemigo extranjero. Más y eso va a redituar, bueno, muchísimo. Ahora, la realidad es que sí tienen un problema entre manos gravísimo de una crisis de opioides que, claro, no comenzó, no inició con el fentanilo, no inició con las drogas que históricamente han llegado a Estados Unidos, pero que sí se agravó a raíz precisamente de lo que ocurrió con las farmacéuticas y cómo inundaron el mercado.
Eso es verdad, claro.
De opioides. Con total impunidad. Y de esos cárteles nadie habla, ¿no? Pero bueno.
Sí los están llevando a la justicia, a las farmacéuticas, a Purdue Pharma, les pusieron una pinche multa.
Yo vi ese documental. Hay un pinche documental. Está bien chido. Véanlo, está bien bueno.
Sí. Les pusieron su multota. Ándeles.
Exacto, seguro, que es como de...
Seguro yo. Están llorando mucho en sus mansiones ahí, limpiándose con sus dólares.
Billetes de 100.
Pañuelos de mink.
De unos Benjis, ¿no? Pañuelos de mink, exacto.
Pero en realidad es que, en realidad, lo grave de todo lo que está ocurriendo es que, a ver, si de por sí la relación México-Estados Unidos no está pasando por su mejor momento, a ver, no es ningún secreto que en Palacio Nacional se ha adoptado una postura de nosotros somos soberanos, nosotros no...
Somos colonia de
no
nadie.
No somos colonia de nadie. Al contrario, nosotros apoyamos a la izquierda soviética en el mundo, a los enemigos históricos de Estados Unidos... No somos capaces de condenar la agresión rusa en Ucrania. A ver, no es ningún secreto que está pasando por su peor momento.
No estamos ayudando a la DEA. De hecho, la queremos sacar a patadas.
Que además parte del discurso populista.
Toda la colaboración de seguridad la mandamos al traste.
O sea, entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir ahora? Cuando incluso los precandidatos republicanos, que es lo más probable, cualquiera de ellos va a llegar a la Casa Blanca porque hay que decirlo. Trump. El Partido Demócrata está también por los suelos, los niveles de aprobación del tío Biden, de Sleepy Joe, están también por los suelos. Entonces, lo único que va a pasar es que va a llegar alguien a la Casa Blanca profundamente...
empoderado.
Pues sí. Radical. Y radical. Y en Palacio Nacional, ¿quién va a llegar? ¿Y quién va a poder hacer frente a eso? Alguien que realmente tenga la experiencia, el colmillo, las...
Hasta ahorita no hay nadie.
Esa es la pregunta.
Hashtag no es Claudia. Te lo firmo que
colmillo,
no es.
Sí, hashtag tampoco Xochitl.
Nadie, güey. No. Sí, exacto.
Relaciones exacto, para poder Xochitl. Hacer frente a semejante personaje.
Monstruo.
Yo la verdad lo dudo mucho.
Se vienen tiempos peligrosos. Y qué interesante que metas eso en la... En la fórmula, porque pues como que no habíamos pensado que el próximo año también vamos a tener nosotros presidente nuevo o presidenta, más
sí,
bien
van
dicho.
Van a coincidir.
Y se necesita más allá de una retórica populista como se ha llevado hasta ahora, porque además la retórica populista pues abona mucho al nacionalismo, ¿no? A los mexicanos y nosotros, nadie va a venir a decirnos qué hacer. Claro, cuando se trata de los hechos, puta, hasta lo recibes en el helicóptero ahí en donde quieras, ¿no? Y en el Felipe Ángeles, o sea... Ha sido una y otra vez siempre.
Pues ahí llegaron.
No, sí.
Porque
sí,
el populismo
sí.
Se basa en demagogia, güey. Y la demagogia no es otra chingada cosa que de dientes para afuera. Esa es la verdad. Y de dientes para afuera, en los últimos 5 años hemos tenido esta retórica casi de México para los mexicanos. Somos una gran nación. No vamos a permitir que nadie nos pisotee, mucho menos los yanquis, casi, ¿no?
El imperialismo.
Nos
falta
Nina
aquí, güey.
Falta. Pero. No, y falta que ya nomás digan eso como para acabar de abonar a esta... Exacto. Acabar de abonar esta retórica. Pero lo que sí te voy a decir es una cosa. Se vienen tiempos difíciles porque, para cómo va la cosa, que va a ganar Claudia, yo lo he dicho muchas veces, no porque me guste, la verdad.
Tranquilo, Leo.
No porque quiera que eso suceda.
9 meses.
La verdad, me encantaría que
no. Un bebé nacería antes de la elección, chingada.
Bueno, mano, que las cosas están bien cantadas. Pero
oye,
ya veremos.
Oye, ¿una de esas gana Verástegui?
No, ese sí estaría cabrón. Eso sí estaría muy chido. O sea, de interesante, ¿no crean que
ya dijimos que todo puede pasar, muchachos?
Y se vienen tiempos difíciles porque hasta el momento las dos que están contendiendo para la presidencia de la República no han mostrado carácter, entereza y mucho menos aplomo para pues lidiar con temas así de fuertes, güey. Porque lo que se ha visto con Claudia es un títere, esa es la verdad, es un títere que se ha mimetizado en López Obrador para captar votos, nada güey, la verdad, y eso lo ha despersonalizado, o sea, Claudia no es la verdadera Claudia, güey. La verdadera Claudia, quién sabe si la vamos a ver, quién sabe si va a salir, pero hasta ahora lo que hemos visto es un títere despersonalizado. Y Xochitl.
Ay, no, pero las bardas dicen que.
Sí, exacto. Y ahora ya las, están las de Harfush. No sé si ya las han visto, pero ahí hay bardas, pero de Harfush. Pero bueno, ese es otro tema. Ya entraremos después.
No sé si le pueda quitar el bastón de mando rápidamente a Lucy Bravo. Así, para. Sí, exacto. Para regresar, no, al tema de Chiapas.
A ver.
Porque, a ver, algo que acaba de suceder hace un par de días, que según yo nunca había ocurrido, ahora sí, en la historia de nuestro país.
Ajá.
Es, y me remito a aquel famoso dicho popular, ir de Guatemala a Guatepeor.
Okay.
Y resulta que Guatepeor somos nosotros, es Chiapas, porque el gobierno guatemalteco puso tropas en la frontera 2000. Entre Chiapas y Guatemala por la inseguridad que se está viviendo en México. Y según yo, nosotros, Guatemala sí, era precisamente el país que tenía las broncas de inseguridad, donde si ibas a Guatemala, pues te ibas a lo mejor persinado y con cuidado y le rezabas a todos los santitos, güey, porque pues es el triángulo de ahí con El Salvador y Honduras que está más ruda esa la colonia, ¿no? Es una colonia ruda, Centroamérica. Ahora resulta que no, nos tienen miedo a nosotros. Y a nuestra frontera sur. No quieren que la violencia de Chiapas, que hemos visto como los... Ahora sí que el crimen organizado es recibido como héroes por las poblaciones.
Frontera, como Alapa, sí, sí.
Exactamente.
Lo que nos faltaba.
Inaudito.
Un desfile de narcos.
Inaudito que ahora seamos Guatepeor.
Pero además también, y ponte en los zapatos de la población civil, el hecho de que las cosas estén tan mal... Y ya mejor le aplaudes al otro bando no, que va a quitar los bloqueos.
No, yo no creo que esto sea genuino. O sea, yo creo que efectivamente, aunque así se manejó, digamos, en la versión oficial, que no es que fueron obligados y era parte de la propaganda, etcétera, me queda claro que no los obligaron a aplaudir y a echar porras y demás. Pero lo que sí es un hecho es que cada vez más estamos viendo cómo el crimen organizado ha reemplazado a tal grado al Estado en diversas comunidades que para ellos ese es el Estado.
Claro.
Y lo mismo ocurrió cuando igual tomaron la autopista, me parece, era a Morelos, hace igual unos cuantos meses, que eran pobladores, entre comillas, que salen igual altamente armados, se enfrentan a las fuerzas del orden, ¿no? En este caso la Guardia Nacional y la policía, que llegan supuestamente a reforzar la seguridad.
Hay que entrecomillar orden, pero bueno, sí.
Sí, pero estos pobladores, una vez más entrecomillado,
y Estado de Derecho.
Todo hay que todo está entrecomillado.
Son los que
presidente.
Son los que supuestamente pues están de alguna manera haciendo frente al Estado. Pero yo creo que genuinamente muchos de ellos, a ver, o sea, sí están ya completamente compenetrados con el crimen organizado, porque
totalmente.
Son sus fuentes de ingreso. No es por nada que también la semana pasada, incluso fue hace dos semanas, la revista Science publicara
más
un
empleados,
estudio,
¿no? Más empleadores.
Donde el crimen organizado se coloca ya como el quinto empleador.
Entre comillas, empleador también, porque más bien es reclutador, ¿no?
Sí.
Muchas veces.
Sí,
no,
sí,
no,
sí,
no,
sí.
No,
exacto.
No da empleos.
No,
claro.
No, sí, no creo. Sí. Es que, a ver, ¿realmente qué porcentaje?
De acuerdo contigo, Juan.
Semántica,
¿qué
Lucy
porcentaje
Bravo?
De los miembros del crimen organizado están o son forzosamente
incorporados a estos grupos?
Ajá. O sea, yo creo que, perdón, pero es un porcentaje mínimo.
Híjole, no tengo respuesta, pero según yo y según lo que se cuenta y las historias de los sicarios,
estamos platicando,
te obligan.
Estamos platicando.
No, pero es que a ver, nosotros lo hemos visto.
Es que creo que nos estamos perdiendo.
No, al contrario, porque a ver, el crimen organizado, a ver, sus bases y su fortaleza, y todos lo hemos visto en muchos testimonios y demás, pues responde a personas que voluntariamente se suman a las filas del crimen organizado porque pues es lo que sea, ¿no? Por las motivaciones que quieran y que ustedes digan. Ahora sí se está viendo un fenómeno creciente, mas no creo que sea el mayoritario de lo que está haciendo crecer las filas del crimen organizado, de reclutamiento forzado, pero yo no creo que sea el mayoritario. Yo creo que genuinamente el mayor porcentaje de los que forman parte de los cárteles están ahí porque lo decidieron y por su lindo gusto y porque quieren dinero fácil, Porque de otra manera eso no sería sostenible. Porque los que están reclutando forzosamente, perdón que lo diga, pero es carne de cañón. Esas cifras espeluznantes de reclutamiento, o sea, para sostener, digamos, la organización de 200 o hasta 300 personas por semana, pues adivinen por qué es. Porque se están muriendo, porque, pues, ni modo, es una violencia desmedida y están luchando y por control de plazas. ¿Y quiénes son los que mandan al frente de batalla? No son los que ya están ahí por su lindo gusto y porque quieren, ¿no?, el dinero fácil y demás. No, son los que,
además, si no le entras,
han reclutado de manera forzosa.
Y ahí tenemos a los chavitos, güey. Los 5 Lagos de Moreno, los 7 ahora que creo que fue en Chiapas. O sea, es... Y vaya, claro, no hay versiones confirmadas. Pero carajo, ¿qué más? ¿Qué otra explicación puede ser si no un intento de reclutamiento forzado? El hecho de que en una madrugada se lleven a 7 chavitos.
En Zacatecas estás hablando.
Zacatecas, compadre. Perdón.
No, nada más era para orientarme yo también.
Y en Lagos de Moreno también lo que pasó, sí, con los 5. O sea, y eso, pero es exponencial, pues lo que está pasando ahorita ya es exponencial. Pero a lo que iba es, no nos fijemos como en este tipo de grupos y de... O sea, la sociedad civil en general en México, la población en general, todos, güey, ya no estamos en nuestra burbuja de, bueno, es que aquí todos, en todos lados está llegando la violencia y se ha normalizado a tal punto en que no importa si vives en Zacatecas, en Chiapas, Nuevo o te vas León, al otro extremo. Padre. Bueno, vete hasta Tijuana porque allá está en la frontera. Güey, está peor también. Nuevo León lo que está pasando, güey. O sea, en absolutamente en Michoacán, en Jalisco, en todos los estados, de verdad.
Ahora, entonces, si tú fueras gringo, candidato republicano,
dices,
no,
güey,
estaríamos, claro, utilizando la misma pinche retórica, yo creo.
Claro. O sea, si eres republicano, güey, claro.
No lo digo ahora sí como traidor a la patria. No quiero que invadan,
pues sí,
a México.
Bien, Maciosare.
A ver, tranquila, Lucía. seré pro yanqui, pero a ver, si claramente no estoy aquí aplaudiendo ni la retórica de los republicanos, ni quiero que invadan México, ni que lancen misiles o que nos invadan, que manden marines o drones. Nada de eso. Pero no me parece, insisto, descabellada la retórica gringa. No me parece exagerada ni siquiera. Me parece demencial, pero tiene su base lógica, que es, miren el despapalle en el que está metido nuestro vecino del sur, donde nadie parece poder ni siquiera querer controlar.
Y si a alguien le gusta poner orden,
ese es el problema.
Es a los gringos.
Pero también responde a un vacío. O sea, yo creo que sí responde a un vacío en la retórica, porque si tú ves a tu vecino del frente, que claramente tiene un desmadre, pero que aparte sale abiertamente a decir, no, pues nosotros somos aquí todo abrazos y no balazos.
Y no hay
aquí
problema.
Aquí no pasa
vamos
nada.
Requete,
gobierno humanista.
A ver, ese vacío de autoridad, claro que lo van a llenar. Y no, o sea, y tampoco nos puede sorprender. Y al contrario, tendría que, o sea, esa misma indignación que nos genera que los republicanos salgan a decir que van a poner orden, esa misma indignación tendríamos que tener hacia la ausencia total de voluntad política.
Ándale.
Al interior de nuestro país.
De huevos.
Y en las más altas esferas para hacerle frente
pantalones
a lo que está pasando aquí.
Yo quiero decir algo
a
rápido.
A unas estrategias fallidas y a una, pues simplemente a un... ¿cómo se dice?
Incapacidad, valemadrismo.
Sí, yo, no, yo te voy a decir algo.
Es un retroceso. Es como que el Estado realmente ha doblado las manos.
Yo te voy a decir algo. Y creo que nunca lo he dicho porque detrás de mí siempre ha habido como muchas críticas al gobierno de López Obrador y a los que han estado en turno, ¿no? Digo, de los que recuerdo, porque luego, ¿cómo, López Mateos, no dijiste nada? Bueno, pues no, ni estaba vivo. Pero ahí les va.
No creo que nadie te cuestione eso, compadre.
Bueno, pero sí de... Es como de este Cedillo, güey. Yo en primaria, no sé. A ver, el punto es... el gobierno de López Obrador ha sido una retórica humanista 100%. O sea, la idea de abrazos no balazos no es... Y esto es bueno aclararlo, que el presidente un día dijo... En lugar de que les vayan a disparar, lleguen y abracen al delincuente y la policía va a llegar y la Guardia Nacional va a llegar y abrazar a los delincuentes. O sea, no va por ahí. La retórica humanista del presidente y del gobierno en turno es básicamente que se trate a los delincuentes como humanos. Y cuando empiezas a humanizar a los delincuentes, entonces entra este tema donde dices, güey, si a estos chavitos los hubieran abrazado desde chiquitos y no hubieran seguido en el camino del mal, y es por eso que luego también llegan las ridiculeces de los voy a acusar con sus papás, porque esos chavitos en algún momento se convirtieron en sicarios y la cosa pudo haber cambiado. La retórica humanista no está mal si vives en Noruega, pero en un pinche país donde se necesita mano dura, donde un presidente como Calderón nos dejó una guerra que sin precedentes, o sea, la cifra de desaparecidos aumentó estrepitoso casi 400%, por decir algo. O sea, una cosa que no se manejó bien, claro, necesitas mano dura, güey, porque si no te van a tomar el país. Y la mano dura que hay en este país no lo es tanto, porque esa mano nada más se utiliza para acariciar y decir, bueno, güey, pero también son seres humanos, sus oportunidades fueron distintas, también entiéndelo. Y cuando entras con esa lógica, con seres humanos que no tienen respeto por otros seres humanos, entonces se te acaba haciendo un cagadero. Aquí ya habíamos hablado de lo que hizo Bukele.
Claro.
Porque la mano dura sí cambia cosas, güey. La mano dura sí cambia cosas, pero va en contra totalmente de la política humanista y de ser, y casi casi de echarle flores como se hacía en los 60s a los cañones de los rifles. O sea, sí. No vamos a poder pensar en que haya orden mientras tengamos esta política donde, y yo no creo, la neta, yo no creo que el presidente, güey, lo haga con ánimos de chingar. O sea, su política siempre, su retórica siempre ha sido de ese tipo.
De plano, tipo de... pegándole a Peña Nietzsche. Yo no me despierto todos los días pensando.
Sí, claro, ¿cómo joder a México?
Sí. Buenos días, como ese meme.
Ahora, no, pero lo que...
Pero
lo
que... no le está funcionando, entonces cambia de chingada estrategia. No, porque el país lo están tomando los delincuentes.
Y lo que acabas de decir, Leo, que es muy cierto, la cuestión es, el presidente parece, y su Comisión de Derechos Humanos, que prácticamente está ahorita inexistente, inoperante, con la Rosario Piedra, es la cuestión de poner los derechos de los delincuentes casi que por encima de los derechos, claro, de las víctimas.
Claro, claro.
Cuando debería ser al revés. Sí, los derechos humanos tampoco somos aquí nazis. Hay que siempre, bueno, al menos yo tengo que
aclarar. Ya cuando tienes que aclarar que no eres nazi.
No porque... soy nazi, señores atolinos y atolinas.
No,
okay, pero la cuestión es... ¿Por qué sigues a Vicente Fox?
No, Lucy Bravo, puedes a checar ver, mi cuenta no, de Twitter.
¿Por qué retuiteaste el otro día?
Claro que no.
Sí.
La cuestión es simplemente que cuando llegas a un extremo en el que estamos, de violencia, de inseguridad, de masacres, de crueldad, de horror y de terror, sí tienes que entonces poner mucho más énfasis en los derechos de las víctimas. Y sí, los delincuentes, la verdad...
Yo creo, yo soy de la idea...
Un ultimátum, chingados.
Hay momentos en donde se te acaban tus derechos básicos, cabrón. Cuando tú tienes la capacidad, la intención... E incluso llegas a matar a una familia entera, con niños incluidos. Cuando tú tienes esa capacidad, para mí que tus chingados derechos se terminan en ese segundo.
O sea, no tienes que llegar al extremo de matar a alguien, etcétera. Pero creo que es momento ahora sí de nuestras dosis. Arranquémonos, venga, Leo.
Puta, güey, es que tanto que decir. No sé qué decir. Yo creo que, o sea, al final... Es que, güey, estamos ante un escenario completamente catastrófico porque por ningún lado yo veo la salida. No. Cada vez está peor. Esta violencia, si yo te hablo hoy de lo que fue esta semana o la semana pasada, en cuestión de violencia, de narcobloqueos, de muertos, de chavitos encontrados, pero también ahí en Tijuana, o sea, un cagadero. Esto es una zona de guerra.
No somos Somalia.
Y hemos ido escalando la violencia a tal grado que ya lo hemos normalizado. Nosotros damos noticias, nosotros estamos al tanto y les podemos decir que en años de dar noticias, yo nunca me había topado con esto, güey. Y estoy seguro, por si quieren politizarlo, fue culpa de Calderón en algún momento que le inició la guerra contra el narco y no la supo llevar bien. Sí, güey. La intención era buena, la cagó y ahora tenemos este cagadero que tampoco se había sabido controlar en 5 años. Entonces es responsabilidad entera del jefe de las Fuerzas Armadas Supremas o como sea, o sea, del presidente. Es todo lo que tengo que decir. Juan Pablo.
Yo sí creo que hay acciones, digamos, que se pueden tomar de manera práctica para regresar a un carril de normalidad, como lo estuvimos viviendo pues en los últimos, ¿qué te gusta? 25 años, antes de que llegara la actual administración. Número uno, a ver, lo hemos dicho aquí en el Atole, lo hemos dicho en otros espacios de Azteca Noticias, es despenalizar el consumo de drogas en Estados Unidos y en México. Y yo sí, ahora sí, todas las drogas, excepto el fentanilo. ¿Por qué el fentanilo? Porque el fentanilo, una microdosis puede ser letal. Estamos hablando de una cosa verdaderamente asesina. Pero las demás drogas, miren, en consumos moderados hasta divertidas pueden ser, señores. No le estoy diciendo que las consuma, nada más me han dicho.
Yo sí, dense tantito, así con el dedo, pero poquito nomás. Ay, vas a ver.
Pero, y también retomar nuevamente el diálogo, la cooperación con Estados Unidos. Porque estar con la actitud y la postura del gobierno actual, donde es que son imperialistas, es que a mí no me vienen a decir qué hacer, es que fuchicaca con la DEA y demás.
Es retórica.
A ver, si algo tienen los gringos, es el mayor poder militar en el mundo.
Total.
Que nos pueden ayudar, sí, a controlar a esta verdadera masacre y oleadas del crimen organizado que estamos teniendo, que claramente nuestra policía no lo va a lograr, no lo está logrando y no creo que lo va a lograr. Y entre más desgastemos al ejército y a la marina, menos operativos también van a ser, mayor oportunidad de corrupción. Entonces, si perdemos a la marina y al ejército, total, el acabose, señor.
Yo tampoco estoy en contra.
Entonces, yo sí creo que una cooperación, claro, cooperación con los gringos.
Los pinches Black Hawks en Sinaloa, cabrón.
Ándale, nos nomás, acaban, wey, de mandar uno a Nuevo León,
un
papá.
Un poco de libertad, ahí te va.
Nos acaban de mandar nuestro Black Hawk,
cabrón.
¿A qué voy? Que no lo veo tampoco tan cercano, ni con Claudia Sheinbaum, ni en este último año de la administración. Entonces, tenemos a una policía municipal rebasada.
No, desde, o sea, es que, hermano,
a una Guardia Nacional que cuando ve sus cifras no enfrenta al crimen organizado. Y tenemos a un ejército y una marina verdaderamente desgastadas después de 15, 20 años de guerra.
Rebasados.
También rebasados. Yo sí creo. Gringos, help.
Sí.
Help. Sí. Ayuden, cabrones. Pero que sea cooperación, que no sea un ataque indiscriminado como están planteando estos pinches orates de los republicanos. Wey. Lo peor de todo, nada más para terminar, también catastróficos como tú, Leo, no lo veo cercano.
Lástima, porque ese, yo estoy completamente de acuerdo contigo, hermano. Ahora, completamente de acuerdo.
Pues yo sí creo que es momento de realmente poner mucha atención a todo lo que está sucediendo en la elección presidencial de Estados Unidos, porque a mí no me parece un tema menor lo que está ocurriendo, y tampoco creo que sea... O sea, yo creo que realmente lo peor que podemos hacer es caer va a suceder, porque claro que también de este lado van a tratar de capitalizar políticamente, claro, lo que está pasando en Estados Unidos con el discurso radical republicano. Y entonces vamos a caer justo en esta tormenta perfecta de, no, pues es que miren, yo siempre les dije que los yanquis eran imperialistas y quieren venir a colonizarlos y demás. A ver, lo peor que podemos hacer es caer en este juego. Yo creo que justo, como lo hemos mencionado a lo largo de este episodio, la misma indignación que nos provoca el discurso radical, bélico que están manejando los republicanos, debería provocarnos la ausencia total de una autoridad y de una voluntad política para arreglar el cagadero que tenemos en el país de este lado. Exactamente la misma indignación. Ahora sí, tú hablas de que los gringos, help y no sé qué. Ah, muy bien. Me parece también perfecto, porque claro que no tenemos las capacidades ni tecnológicas, ni militares, ni demás. Pero que también asuman sus responsabilidades, porque a ver, señoras y señores, nosotros estamos inundados de armas gringas y no es tampoco por obra de la gracia divina. O sea, creo que ellos claramente también encontraron un mercado en ese sentido,
pues sí,
perfecto, de una ausencia total de Estado de Derecho, y por eso es que es tan fácil que se siga inundando el territorio mexicano de armas gringas. Entonces, si esto no es un problema compartido, en verdad yo no sé qué lo sea, porque sí, allá está el mercado de consumo de drogas, pero acá está el mercado de armas, perdón. Entonces, mientras sigamos en el no, tú eres el no, no sé qué, vete para allá.
Y por eso diálogo y cooperación.
Sí, por eso, pero tiene que ser...
Responsabilidad compartida.
Pero tiene que ser
arregla
realmente...
Arregla tu cagadero.
Tiene que ser realmente algo... los dos países tienen que tener un gesto igual de contundente de que realmente van a arreglar su cagadero. Estados Unidos va a dejar de vender armas, va a dejar de enviar armas a México, y México va a dejar que Estados Unidos nos comparte información, nos ayude con los operativos, lo que sea que tengamos o que les queramos pedir. Pero, a ver, o sea, ya les estamos haciendo el trabajo sucio con los migrantes, ya les estamos poniendo los muertos y seguimos mandándoles sus drogas y demás. O sea, ¿qué más? Entonces, a ver, perdón. O sea, las cosas como son. Entonces, mientras no se sienten seriamente a negociar, pues esto no va a cambiar. Y yo creo que, desafortunadamente, todo parece indicar que va a llegar el momento en el que quien sea que llegue a Palacio Nacional, no voy a decir nombres, aunque todos sabemos quién sea, es quién es, va a extrañar a Marcelo Ebrard.
Como canciller.
Como canciller. Qué gran cierre. Bueno, muchachos, muchas gracias.
¿Será México el siguiente Vietnam de los Estados Unidos?
Por favor.
Nos dejamos. Esto es Creedence Clearwater Revival. Fortunate Son.
Poinking.
¡Vámonos!
Bye.
¡Vamos, Lucy!
¡Qué miedo!
¿Quieres refil? Aguántenos a la siguiente porque se nos acabó el atole. ¡Ay, los vidrios!